Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana del último domingo de marzo, el cuarto de Cuaresma, y les recordamos que si no lo han hecho, esta madrugada hemos cambiado el reloj para comenzar el horario de verano y este es, un domingo más, el momento para comenzar el repaso semanal a la actualidad eclesial que les ofrecemos aquí cada 7 días en la sintonía de la cadena COPE. Iglesia Noticia, hoy estamos con ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, los titulares.
Primera audiencia del Papa Francisco al presidente de los Estados Unidos. Trataron temas como la atención a los pobres, los conflictos y la promoción de la paz en el mundo y el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa, a la vida y a la objeción de conciencia.
Publicados los programas del viaje del Papa a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo y del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia en 2015.
Iglesias de todo el mundo se unieron el viernes a la iniciativa vaticana 24 horas con el Señor en torno al sacramento de la penitencia y la adoración eucarística.
El asturiano Ángel Fernández Artime ha sido elegido nuevo rector mayor de los salesianos. Es el primer español que ocupa este cargo y el décimo sucesor de San Juan Bosco.
Un informe de Cáritas destaca la pobreza creciente y los derechos menguantes en nuestra sociedad, donde la familia es el principal elemento de cohesión frente a la crisis.
El martes, en la festividad de la Anunciación de la Virgen, se celebró la Jornada por la Vida.
El arzobispo de Valencia recuerda que la fe es un bien social y considera necesaria una conversión pastoral de la Iglesia española para anunciar a todos el Evangelio.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano con varias noticias destacadas en los últimos días, entre las que destaca la audiencia del Papa Francisco al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. 50 minutos de encuentro que dieron tiempo para repasar las relaciones bilaterales y de colaboración Iglesia-Estado, así como otras cuestiones destacadas, desde el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, la vida y la objeción de conciencia, o las reformas en materia de inmigración o la erradicación de la trata de seres humanos en el mundo. Vamos a conocer más detalles con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Pues esos son los temas clave que además el comunicado oficial de la Santa Sede subrayaba. Se han hablado de cuestiones de especial relevancia para la Iglesia de Estados Unidos, dice textualmente este comunicado, como el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa, el derecho a la vida, a la objeción de conciencia y el tema de la reforma migratoria. Sí que están de acuerdo, y así lo decían las dos partes, en que hay que erradicar la trata de seres humanos en el mundo. Pero está claro que el Papa se puso de parte de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, defendió a sus obispos, a sus cardenales, claramente enfrentados al gobierno de Obama por determinadas leyes, por ejemplo, la que obliga a los hospitales católicos o de propiedad de alguna orden religiosa, no solo a administrar anticonceptivos, sino a practicar abortos, entre otras muchas cosas. Pues bien, por la tarde, Obama decía en rueda de prensa que quería seguir negociando con los obispos de su país, que había que encontrar el equilibrio entre el catolicismo, la moral católica y las leyes que él quiere implantar. En cualquier caso, la reunión fue cordial. El Papa estaba bastante más serio al terminar que al empezar, pero 50 minutos de duración es mucho. Es el doble de lo que habitualmente el Papa dedica a los jefes de Estado o presidentes de gobierno.
Pues esta entrevista, Paloma, que tuvo lugar el jueves, pero antes, a primera hora, el Papa celebraba una misa con dirigentes políticos italianos.
Bueno, más de 500. Estaba el presidente del Senado, el presidente del Congreso, unos 400 y pico parlamentarios, 9 ministros, varios europarlamentarios. En fin, fue un momento único porque en vez de hacer la misa en Santa Marta, el Papa la hizo en la Basílica de San Pedro a las 7 de la mañana y en la homilía habló de la clase dirigente que salía en el Evangelio para explicar que esos que se justificaban de no haber escuchado la llamada del Señor, esos lejanos al pueblo, esos que dejaban a su gente como ovejas sin pastor, eran los que Jesús llama sepulcros blanqueados, hombres de buenas maneras, pero de malos hábitos. Y subrayó, los pecadores pueden convertirse, los corruptos tienen más difícil volver atrás. Con una pregunta les despedía, ¿cuál es tu camino, tengo el peligro de justificarme y andar por otro camino. Y así el Papa se despidió. Todos decían haber estado muy contentos y nadie se dio por aludido, aparentemente.
Pues contamos también hoy en Iglesia Noticia que el Vaticano ha hecho público el programa de la peregrinación del Papa a Tierra Santa con ocasión del 50 aniversario del encuentro en Jerusalén del Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras. Es un viaje con un programa muy intenso y que promete mucho, ¿no?
Sí, sobre todo porque son tres días. Sábado 24 de mayo el Papa sale a las 8 de la mañana de Fiumicino en dirección a Amán. El domingo 25 por la mañana está en Belén y el domingo 25 por la tarde y lunes 26 está en Jerusalén. El programa incluye 13 discursos del Papa. 13 discursos quiere decir entre homilías o discursos a los políticos, alocuciones, así como una declaración conjunta firmada con el patriarca ecuménico de Constantinopla. Pero para resumir rápidamente, el plan es este. En Jordania, el 24 de mayo, le reciben los reyes, Hussein y Rania de Jordania. Hay una misa en el Estadio Internacional. Visita el Jordán, el sitio donde fue bautizado Jesús. Tiene un encuentro con refugiados y jóvenes discapacitados y duerme en Amán. Al día siguiente, temprano, parte hacia Belén. Domingo 25 de mayo, allí le reciben las autoridades palestinas, hay una misa en la plaza de Belén, come con familias palestinas, va a la Gruta de la Natividad y después tiene un encuentro con niños del campo de refugiados. Ese mismo día 25 por la tarde en Jerusalén, un encuentro ecuménico en el Santo Sepulcro, podemos decir que será el momento central del viaje. Después visita al Gran Muftí al día siguiente, el Muro de las Lamentaciones, saluda a las autoridades de Israel y celebra misa en el Cenáculo. Este es uno de los datos más destacables, Eucaristía en el Cenáculo, que será prácticamente el último acto importante del Papa.
Paloma, pues otro programa que se ha conocido esta semana es el del octavo Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará del 22 al 27 de septiembre del próximo año en la ciudad estadounidense de Filadelfia.
Sí, de hecho, han venido al Vaticano el alcalde de la ciudad, el gobernador del estado, por supuesto, el monseñor Chaput, que es el arzobispo de la diócesis de Filadelfia, y todos están entusiasmados, más que nada porque se trabaja con la idea de que el Papa vaya. No nos lo van a confirmar antes de un año, y así se explicó en la rueda de prensa, que lo normal es que el anuncio oficial de que el Papa está presente se haga 6 meses antes, pero bueno, los datos que hay ahora mismo es eso, del 22 al 27 de septiembre de 2015, en Filadelfia, Estados Unidos, como había anunciado Benedicto XVI en Milán, pues tendrá lugar este Encuentro Mundial de las Familias, que viene a ser un poco la víspera del sínodo ordinario, porque este año 2014 es el sínodo extraordinario en octubre y el año que viene, en 2015, es el sínodo ordinario sobre las familias, de manera que está todo enmarcado en el mismo debate. Y además subrayaron la cercanía física entre este evento eclesial en Filadelfia y el debate que se está desarrollando en la sede de la ONU en Nueva York, que también dedica este año a las familias, claramente en otro sentido, pero es una invitación, es decir, a Monseñor Chaput, a todas las instituciones religiosas y civiles para trabajar juntos para conseguir un futuro mejor a las familias del mundo. Y luego hay un dato importante y es que están invitadas todas las iglesias y comunidades cristianas, así como las grandes religiones mundiales, y hay algunas confirmaciones que todavía hay que trabajar de aquí a septiembre de 2015 para que los hombres y las mujeres del mundo, los humanistas, nos decían en la rueda de prensa, que tienen un mismo corazón, luchen por esta humanidad pacífica y solidaria.
Pues antes de terminar, recordamos brevemente contigo la iniciativa del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, 24 horas para el Señor, en la que han participado viernes y sábado iglesias de todo el mundo, muchas de ellas también aquí en España. Es una cita que se quiere repetir cada año en el cuarto domingo de Cuaresma en torno a dos cosas, el sacramento de la reconciliación y también la adoración eucarística.
Bueno, de momento ha sido esta la primera propuesta, 24 horas para el Señor, la lanzaba efectivamente el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, y en Roma, como en todo el mundo, ha habido varias iglesias abiertas durante 24 horas, desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 5 de la tarde del sábado. Claro, aquí los ojos estaban puestos en la Basílica de San Pedro, que es donde estaba el Papa el viernes por la tarde confesando a varias personas, pero también las iglesias de Santa María en Trastevere, Santa Inés y la de los Santísimos Estignas, porque son las que están en las zonas más frecuentadas por los jóvenes, sobre todo por la noche. De hecho, fue muy bonito ver cómo varios de ellos, bastantes de ellos, estaban en la zona invitando a otros jóvenes a entrar, porque lo que había dentro era eso, confesiones y adoración eucarística. En cualquier caso, el broche final lo puso el sábado por la tarde, ayer por la tarde, una acción de gracias, unas vísperas presididas por Rino Fisichella, el presidente de este Consejo Pontificio, en una iglesia muy cercana al Vaticano, el Santo Espíritu en Sassia, donde está la Divina Misericordia, es la iglesia dedicada a Sor Faustina Kowalska, y allí se llenó tanto que la gente salía de las puertas. Ha sido todo un éxito.
Pues muchas gracias, Paloma. Buen domingo.
Igualmente.
No dejamos Roma porque allí por primera vez un español ha sido elegido como sucesor del fundador de los Salesianos de San Juan Bosco. Se trata del asturiano Ángel Fernández Artime, que se ocupaba de la Inspectoría Argentina Sur y que sucede después de dos mandatos a Pascual Chávez. Del nuevo superior general nos habló en COPE el responsable de comunicación de la familia salesiana en España, Javier Valiente.
Tiene 53 años, ha sido durante años provincial de los salesianos aquí en España, en la zona de León, Galicia, Asturias. Y en el 2009 fue nombrado provincial de Argentina Sur. Se da la circunstancia de que precisamente había sido nombrado para empezar ahora en mayo de este 2014 como provincial en una de las nuevas provincias salesianas que va a haber en España. En Ángel Fernández Artime yo creo que los capitulares pues han visto su cercanía, su amor a la congregación, su espíritu de trabajo en equipo, que yo creo que han sido pues valores que todos han apreciado. En las primeras palabras que él ha dicho, ha señalado que aceptaba este cargo con fe, que confiaba en la ayuda de la Virgen y en el apoyo de toda la congregación.
Y antes de entrar en Iglesia Noticia en la actualidad aquí en España, el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero.
Dejando a un lado los comunicados oficiales, el jueves al terminar la audiencia de Papa Francisco con Barack Obama, la realidad es que la visita del presidente americano se sabía que no iba a ser fácil. Obama ha llegado al Palacio Apostólico en el momento en el que su país y en el exterior está en horas muy bajas. Es lógico que el presidente haya insistido en la mayor colaboración con la Iglesia, en trabajar juntos para reducir las dificultades sociales, combatir el hambre, en la defensa de los derechos humanos, en la tutela de la paz, puntos en los que hay un total acuerdo con Papa Francisco. Pero en cuestiones de carácter ético, entre la Casa Blanca y la Santa Sede, las divergencias son grandes y el enfrentamiento con el episcopado americano bien conocido. Obama ha manifestado siempre ser favorable al matrimonio homosexual, en la obligación de las instituciones públicas y también las de carácter religioso de garantizar las prestaciones médicas en el aborto, la esterilización, la píldora abortiva. No admite en ello la objeción de conciencia. Hoy le ha llevado a un conflicto permanente con las iglesias y en particular con la Iglesia Católica. A esto se añade la política agresiva de Washington en Oriente Medio, Irak, Siria, en Egipto el apoyo dado a los hermanos musulmanes que repercute dramáticamente en las minorías cristianas. La audiencia con Papa Francisco puede hacerle a Obama ganar puntos en su decaída popularidad, como escribían algunos periódicos americanos en vísperas de la audiencia, quizás Papa Francisco le contagie un poco de su atracción y de su simpatía mediática. En la curia la visita del presidente se aguardaba con escepticismo. Las declaraciones del cardenal Raymond Borque son la prueba. El prefecto de la asignatura apostólica ha definido a Barack Obama una persona totalmente secularizada que promueve de manera agresiva políticas antivida y antifamilia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Casi seguro que esto te afecta.
La nueva ley de tráfico, ¿eh? Ojo.
Por eso en COPE te estamos informando.
Casco en bicicleta en las ciudades hasta los 16 años.
Se podrá circular a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas.
Se podría movilizar el vehículo si un niño no lleva sellita.
Te lo estamos explicando.
1.000 euros por conducir bajo los efectos de las drogas o duplicar la tasa de alcoholemia.
En COPE trabajamos para tu información.
Esto nos afecta a todos.
COPE. Estar informado. Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia abordamos la actualidad en España. Cáritas Española ha presentado un informe de la Fundación Foesa que analiza la situación social de nuestro país. El panorama que dibuja es de una creciente pobreza y de unos derechos menguantes, además de subrayar el papel fundamental de la familia para hacer frente a las situaciones más complicadas por causa de la crisis y como elemento de cohesión social. Los principales datos de ese informe nos los recuerda Amparo Latre.
Los datos que se han presentado muestran que caminamos hacia un modelo dualizado en el que la pobreza y las diferencias crecen mientras los derechos y las prestaciones se ven recortadas. Francisco Lorenzo, de la Fundación Foesa.
Hemos pasado de 300.000 hogares sin ningún tipo de ingresos desde mediados de 2007 a casi 700.000 a final de 2013. ¿No? 6,3 millones de hogares tienen dificultades importantes para llegar a fin de mes y 1,6 millones de hogares tienen retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda. Es decir, estando en unas situaciones de dificultad de poder cubrir, poder afrontar gastos que son imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana, para el desarrollo del hogar, de la vida familiar.
A pesar de las cifras, Cáritas explica que las relaciones familiares y vecinales suponen un colchón para las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El informe FOESA habla de estos lazos familiares como el gran potencial de la sociedad española para enfrentarse a situaciones complicadas. En la presentación del informe, Cáritas propuso un pacto de Estado contra la pobreza y un sistema que garantice unos ingresos mínimos.
El coste de implementar un sistema de garantía de ingresos mínimos a nivel estatal que complemente las rentas mínimas autonómicas no costaría más de 2.600 millones de euros. Esa cantidad comparada con otras, por ejemplo, con el rescate que se va a llevar a cabo con las autopistas, que habla de 3.900 millones de euros, es una cantidad inferior.
Desde Cáritas se insiste en la necesidad de un cambio de modelo que apueste por medidas redistributivas que fomenten la cohesión social. Constatan también la consolidación de iniciativas relacionadas con la economía solidaria, que han dejado de ser prácticas marginales y que constituyen verdaderos motivos para la esperanza.
Gracias, Amparo. Pueblos Unidos, organización vinculada a los jesuitas, ha presentado su informe anual sobre el trabajo de los centros de internamiento de extranjeros. En él se constatan algunas importantes deficiencias que afectan, sobre todo, a los niños y a la familia. Carmen Lavallén.
España abusa, según Pueblos Unidos, del internamiento en los centros de extranjeros y la policía desconoce las características de los internos que son criminalizados. Estas son las cifras, según explicaba Cristina Manzanedo, abogada del Servicio Jesuita Migrantes.
El 55% de las personas que hemos visitado carecían de antecedentes penales. El 23% son personas recién llegadas a España. No tienen, por supuesto, ningún antecedente penal, acaban de llegar a nuestras costas o bien han sido trasladados desde Ceuta y Melilla. Y el 40% es gente que lleva más del 40% lleva más de 4 años. Lleva más de 4 años entre nosotros.
Para esta red de entidades de los jesuitas, el nuevo reglamento de los CIES es un avance siempre que no quede en papel mojado, pero deben clarificarse los criterios de internamiento y mirar caso por caso.
Ni por parte de la policía ni por parte de los jueces se está analizando cada circunstancia en concreto y por eso es por lo que creemos que se está utilizando el internamiento de forma arbitraria.
Lo que cuentan es fruto de lo que han visto. En 2013 efectuaron 1.200 visitas a 300 internos de Madrid y Barcelona. Su conclusión es que muchos no deberían de estar ahí.
El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, destacó algunos aspectos del compromiso cristiano del fallecido expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en la homilía de su funeral en la capital castellana. Lo recordamos con Ausi Rueda.
Las convicciones cristianas de Adolfo Suárez fueron el marco en el que se desenvolvió su quehacer humano y político. Así definió el obispo de Ávila al expresidente del Gobierno durante la homilía pronunciada en la misa funeral celebrada en la Catedral del Salvador. En una alocución que conmovió a los más de 3.000 asistentes a la celebración de exequias, Monseñor García Burillo recordó al Suárez católico en la vida pública, al que promovió en Ávila la Acción Católica, al Suárez que conversaba en ocasiones con el entonces rector del seminario de esta diócesis, Baldomero Jiménez Duque, buscando la luz de su vida. Una luz que finalmente encontró en la política.
La dimensión social y política de Adolfo Suárez nació por su bautismo en el Dios vivo y verdadero. Tal dimensión afecta el ejercicio de las virtudes cristianas, al dinamismo entero de la vida. Desde esta perspectiva adquiere toda su nobleza y dignidad la actividad política.
Asimismo, el obispo abulense hizo un paralelismo entre el consenso logrado por Suárez en la transición y las palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando apostaba por desarrollar una comunión en las diferencias que solo pueden facilitar esas personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Al término de la Eucaristía, el deán de la Catedral Abulense leyó un mensaje del Santo Padre en el que trasladaba su pésame a la familia y a todos los que lloran la pérdida de una figura destacada de la época reciente española.
Pues en Iglesia Noticia completamos esta información con el comentario de Miguel Ángel Velasco.
Muy buenos días. Hubo un tiempo en España, no hace tanto, en el que un extraño brote epidémico y contagioso, rarísimo en un país caínita como el nuestro, el brote de la sensatez y del sentido común, reclamó y consiguió comprensión, reconciliación, concordia, en vez de discordia, resentimiento, revancha y odio. Fue el maravilloso espíritu de la transición que asombró al mundo y que estos días ha rebrotado con inesperada nostalgia en la muerte del presidente Suárez. Al cobijo confortador y al abrigo de la catedral de su Ávila natal esperan ya la resurrección sus restos mortales a escasos metros de los de otro ilustre abulense, don Claudio Sánchez Albornoz, ministro de la funesta Segunda República y presidente de su gobierno en el exilio tras la incivil guerra civil. Los dos eran españoles de recia y probada religiosidad. Don Claudio eligió como epitafio de su tumba en el claustro de la Catedral de Ávila de los Caballeros esta frase: «Donde está el Espíritu del Señor, está la libertad». Y don Adolfo eligió esta otra, que resume su afán y su trayectoria política: «La concordia fue posible». Don Adolfo escribió en 1995 en ABC que su paisano don Claudio, al final de su vida, solo deseaba oír desde su último reposo el sonido de las campanas de la catedral, y quiso compartir ese deseo. Si la concordia fue posible una vez, puede serlo más veces, puede serlo siempre, incluso en la España caínita y pese a los cafres y corruptos de todo pelaje ideológico y de ninguno. El clamor del pueblo español ha vuelto a ser estos días una pura exigencia, harto como está ya de tanto sectarismo y falsedad. ¿Habrá sido solo un rebrote efímero en medio del invernal comienzo de esta primavera? ¿O es mucho pedir que vuelva y permanezca aquel exigente perfume de libertad responsable, de reconciliación serena y de sentido común? ¿A ustedes qué les parece? Que pasen un buen día.
Igualmente, volvemos a Ávila porque el viernes se recordó especialmente el 499 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, cuando están en marcha ya algunas acciones previas de cara al quinto centenario. COPE Ávila, Beatriz García.
Coincidiendo con el 499 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, se ha puesto en marcha la ruta Huellas de Teresa de Jesús, que recorre las 17 localidades donde esta doctora de la Iglesia llevó a cabo fundaciones en su reforma del Carmelo. Cada peregrino podrá diseñar su propio recorrido, aunque siempre con final en Ávila, cuna de nacimiento de la santa andariega. El padre Antonio González, secretario de la Fundación del Quinto Centenario, ha recomendado que junto a la guía que se ha diseñado para seguir la ruta, se lleve también el libro de las fundaciones de Santa Teresa.
Una buena guía de esas huellas de Teresa puede ser el libro de las fundaciones de Santa Teresa, donde ella va contando con un castellano precioso el relato, los avatares de aquellas fundaciones de ese camino.
Además, la ciudad de Ávila ha celebrado este 499 aniversario con un concierto de campanas titulado Teresa Vía Incoenum Camino del Cielo, en el que un total de 13 campanarios de la ciudad se han unido siguiendo una partitura escrita específicamente para la ocasión, anunciando el nacimiento de Teresa de Jesús.
El arzobispo de Valencia y nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal dijo en el Espejo de COPE que la Iglesia española tiene que hacer una conversión pastoral para acercarse a los demás, para anunciar el Evangelio a todos los hombres, siempre en clave de una Iglesia que propone pero no impone. Monseñor Carlos Osoro.
La Iglesia nunca impone nada. La Iglesia propone una manera de vivir y de estar en medio del mundo, ¿no? Y esa propuesta es muy libre, es para acogerse o no acogerse, ¿no? Lo que sí es verdad es que quizá a lo mejor tenemos que aprender a hacer esa propuesta, ¿no? Es una propuesta que hay que hacerla fundamentalmente como nos la hizo nuestro Señor.
En Valencia ha estado el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Ha sido el encargado de pronunciar la lección magistral de apertura del año judicial eclesiástico de la diócesis, como nos recuerda Luis Agudo.
Urge una renovada pastoral de la misericordia en fidelidad a la tradición católica para el matrimonio y la familia, que permita también ayudar a las familias en situación irregular. Así lo aseguraba el pasado jueves el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, en la lección magistral con la que abrió el año judicial del Tribunal Eclesiástico Valentino, partiendo de la ya célebre comparación del Papa Francisco de la misión de la Iglesia en el mundo actual con un hospital de campaña que cura heridos caídos en el campo de batalla. El cardenal canadiense consideró que es una imagen que se adapta perfectamente a la situación del matrimonio y de la familia, afectados también por legislaciones contrarias a los valores tradicionales promovidas por grupos de presión aprovechando la mentalidad relativista dominante. Especial interés tuvieron sus palabras sobre los divorciados vueltos a casar.
Hay que acoger calurosamente su disponibilidad para un camino de conversión, penitencia y crecimiento espiritual. Se les debe ayudar a restablecer su vida de unión con Cristo en su nueva situación, pero con el límite impuesto por la verdad de los sacramentos de la Iglesia.
Abogó de esta manera por una amplitud de la misericordia no sacramental, dado que la sacramentalidad de la Iglesia, según reiteró, está basada en la relación esponsal con Cristo, que es para siempre.
El pasado martes 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor, se celebró la Jornada por la Vida con el lema «Sí a la vida, esperanza ante la crisis». De la necesidad de defender esa vida en todo momento habló en Logroño el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, Mario Iceta. Nos lo cuenta desde COPE La Rioja, Rocío Ruiz. Buenos días.
Buenos días. A lo largo de esta semana se ha celebrado en Logroño el Día de la Vida y se ha hecho bajo el lema «Sí a la vida, esperanza ante la crisis». Entre los actos programados, el martes tuvo lugar una concentración en la Plaza del Mercado de la capital riojana, donde escuchamos testimonios, canciones y un manifiesto por la vida. El broche de oro lo ponía ese día una eucaristía oficiada por el obispo de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño. Y ya el miércoles asistíamos a una conferencia impartida por don Mario Iceta, obispo de Bilbao. Los asistentes escuchábamos su reflexión sobre el Evangelio de la vida, una reflexión que se centró sobre todo en que todo ser humano es siempre bienvenido.
Toda persona es siempre digna de ser amada, de ser acogida. Toda persona es digna de poder escuchar. Eres bienvenida, bien recibida. Se merece eso en virtud de su dignidad.
El viernes se cerraban estas celebraciones con un concierto por la vida que organizó CRIAME, el Centro Riojano de Información y Ayuda a la Mujer Embarazada.
El arzobispo de Palo en Filipinas ha estado en España para dar cuenta de la situación en que se encuentra su diócesis tras el paso del tifón Haiyan. Jessica Quintero.
Las necesidades siguen siendo enormes en Filipinas. En el caso de la diócesis de Palo, el paso del tifón destruyó 64 iglesias, incluida la catedral. Para su arzobispo, ayudar con alimentos y medicinas es esencial, pero también es importante la reconstrucción de las iglesias. Monseñor John Forrosuelo Dú ha explicado que las capillas se han convertido en los refugios temporales para los filipinos, donde se reúnen y comparten. Ayuda a la iglesia necesitada lleva ayudando a Filipinas más de 40 años. Con el tifón Haiyan, que afectó a más de 11 millones de personas el pasado mes de noviembre, su colaboración se ha vuelto esencial. El arzobispo ha relatado que le preocupaba que la población se enfadara con Dios cuando sucedió la catástrofe, pero se encontró con que ocurrió todo lo contrario. Los católicos acudieron a misa, incluso lloviendo. Según Monseñor John Forrosuelo Dú, el conflicto con el grupo terrorista islámico Abu Sayyaf es político y el gobierno está trabajando para asegurar un acuerdo de paz, aunque el futuro es incierto.
Y antes de terminar, recordamos que este mediodía se clausura en el Madrid Arena de la capital de España el Festival Da la Vida, convocado por la Provincia Eclesiástica de Madrid para concienciar sobre todo a los jóvenes sobre la importancia de defender la vida. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este último domingo de marzo de 2014. Volveremos dentro de 7 días aquí en la cadena COPE. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, a las 9, como siempre, la Santa Misa.